estoy con Darío Andreoli aquí, de Carle y Andreoli Contadores Públicos. Darío tiene el, puedo tener el gusto que nos acompañe esta mañana. ¿Cómo estás, Darío? ¡Bienvenido!
Muy qué bien, alegría que buenos días para ti y para la audiencia.
Acá bienvenido. Estamos
en la última columna del año.
Se la última del año, sí, exactamente. Exactamente, el año se fue. Y como es habitual a esta hora, bueno, hacemos referencia a todo lo que tiene que ver con la cotización de la moneda. Cualquier comentario que quieras hacer, bienvenido sea.
Ha sido en el año ha sido el número que no que ha estado impredecible, volátil.
Volátil, exacto, volátil. Sí, sí. ¿Qué pasa con el dólar? ¿Cuánto sube? ¿Te acordás cuando se hablaba de un dólar a 30 y pico para esta altura del año?
Sí, sí, sí. Digo, en realidad va a cerrar parecido a lo que cerró el año pasado,
sí,
con algunas consecuencias por algunas empresas clientes, para los exportadores bastante adversos, ¿no? Uh-huh. Porque los costos aumentan con más o menos con la inflación, o parte de los costos, y bueno, la famosa pérdida de competitividad, ¿no?
Claro, Darío, ¿por qué es tan importante para ti tener un dólar previsible? O sea, saber cuánto va a estar.
En realidad...
Porque mucha gente te dice, bueno, un peso más, un peso menos, te dice.
Lo que pasa es que, en general, casi todas las variables, la inflación, punto más, punto menos estaba, pero el dólar, la expuesta expectativa del año pasado a esta altura era que iba a terminar arriba de 30, obviamente.
Sí, 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 sí.
Y bueno, la certidumbre es en economía es valorada. Cuando uno no tiene certidumbre, especula, uno toma las decisiones seguramente con toda la información, que con toda la información tendría. Uh-huh. A los exportadores le está pegando, sin duda.
Le está pegando, sí. Exacto, sí, sí. Bueno, la cotización hoy está a 28,66 y 29,38. El euro está a 29,27, 31,08. El peso argentino 1,55, 2,15. El real 8,39 y 9,29. Se espera mucho argentino. Ya están llegando muchos argentinos a nuestro país para pasar la fiesta, la última etapa del año. Y ahora vienen estos días tan fuertes de presencia turística, ¿no? Porque la primera semana en especial, Uruguay explota.
Ya se ve en la Rambla, nota, sobre todo.
Se nota, sí, sí. Nosotros aquí en la zona céntrica de Montevideo nos topamos con muchos brasileños en estos últimos días. Pero muchos brasileños, ¿eh?
Bueno, ellos vacacionan mucho la famosa rebelión, ¿no?
Sí, 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 sí. Bueno, Darío, a ver, vamos a ver. ¿Qué es lo que empieza el lunes?
Bueno, cerramos el 2016 y empieza el 2017 con una serie de cambios importantes en materia tributaria.
Sí.
Que se habían anunciado, se habían aprobado hace algún tiempo, pero bueno, empiezan a regir efectivamente a partir del domingo primero.
Sí, exactamente. Sí.
Pero el domingo primero no nos vamos a dar cuenta.
No le vamos a prestar mucha atención.
Seguramente
tampoco,
¿no? Pero sí, digo, sobre todo en cambios en el impuesto a la renta de las personas físicas, a los salarios.
Ajá.
Con lo cual el primer choque con la realidad, o el primer impacto va a tener, va a ser cuando cobremos enero.
Exacto, exacto, sí. Sí. ¿Qué es lo que entra a funcionar entonces con el IRPF?
Bueno,
¿dónde viene la historia?
Luego de varios meses de discusión, fue aprobada la ley de revisión de cuentas de 2015, la ley 19.438, que contiene cambios que afectan la tributación de las personas a partir del 1 de enero de 2017, uh-huh, como decíamos. En esta norma legal se incluyeron aumentos en el IRPF de las rentas del trabajo,
sí,
en el IRPF y el impuesto a la renta de no residente, también de algunas rentas de capital. Tiene algunos cambios en la tributación de la renta empresarial, por ejemplo, en la deducibilidad de las pérdidas fiscales de ejercicios anteriores. Y adicionalmente, este año se completó con otra ley donde se introdujeron para los jubilados y pensionistas aumentos en el impuesto a la asistencia de la seguridad social, el conocido como IAS.
Y por ese lado entonces, IRPF, ya está claro. Decías no residentes en algunos casos.
Algo de las empresas.
La deducibilidad de
algunas, las pérdidas fiscales.
Sí.
Y el IAS. Todo esto tiene obviamente como un objetivo disminuir el déficit fiscal.
Sí.
Desde hace algunos años han ido desmejorando los resultados financieros del Estado. Por ejemplo, en el 2013 el déficit, sí, uh-huh, hace tres años, el déficit era 2,2. Y de 2014 se ha situado en 3,5. Esa es una cifra de este año, el 3,5 el déficit fiscal. Y bueno, considerando esa trayectoria del déficit, el desafío del equipo económico en materia fiscal es primero estabilizar ese déficit y luego reducirlo. Sin duda está presionando, como decía el equipo económico en el foro de AGDE, el gasto público está siendo presionado por la transferencia que hay que hacer para pago de jubilaciones y el FONASA de los jubilados que van quedando incorporados. Uh-huh. Y dado este panorama y la rigidez del gasto del Estado, las vías encaradas para reducir el déficit son mejorar los resultados de las empresas públicas. Ahí lo que se analizaba con Sofía el otro día, el aumento,
sí,
de ahí el aumento de las tarifas. Y por otro lado, estos aumentos de impuestos que referíamos, en la rendición de cuentas 2015, que a nivel del equipo económico no lo han denominado ajuste fiscal, lo han denominado consolidación fiscal, pero bueno, sí, más allá del nombre...
ha sido considerado un eufemismo, literalmente,
sí,
¿no?
Sí, exactamente.
En efecto. Uh-huh. Bueno, ¿y por dónde seguimos entonces? Estamos hablando del tema de aumentos, los objetivos para disminuir el déficit fiscal, básicamente, ¿no? Yo me preguntaba por el tema de los sueldos, básicamente, ¿no?
Bueno,
un poco viene por esa historia también.
A partir del mes de enero se introducen cambios en el IRPF, en el impuesto a la renta de las personas físicas, en las categorías renta del trabajo, como se dice, en dos sentidos, en las escalas de tramos de renta, sí, como lo que se permite, como la cantidad de la suma de deducciones que podemos hacer de ese impuesto. Las modificaciones en las escalas de renta afectan a personas con ingresos nominales superiores a 600.000 pesos anuales, a unos 600.000 pesos anuales, que equivalen a unos 50.000 mensuales promedio. O sea que a partir de ese nivel, arriba de 50.000, se aplicaba la tasa del 20%, ahora se divide en dos esa franja, en vez de 20 pasa a ser de 24 y 25% respectivamente. Uh-huh. El resto de las tasas arriba de esas cifras aumenta entre 5 y 6 puntos porcentuales, por lo que las tasas actuales en los tramos que eran de 22, 25 y 30 van a 27, 31 y 36.
Pues es un cambio importante.
¿Eh? Es bastante,
sí. O sea, 22, 25 y 30
arriba de ese tramo va entre 5 y 6 puntos porcentuales.
Claro. Estabas en 22, ahora estás en 27. Estabas en 25, ahora pasas a 31. Y estabas en 30 y vas a 36.
Y a eso se suma el otro efecto combinado que decíamos de la deducción. El impuesto a la renta de las personas físicas es tu ingreso menos ciertos gastos, que no son muchos, que permiten deducir, pero bueno, ahora con los cambios tiene también impacto las deducciones. Hoy las tasas aplicables en las escalas de deducciones aumentan en la medida que aumenta el monto imponible de deducciones, que va entre 10 y 30%. Con la modificación se eliminan dichas escalas de deducciones, pasando ahora a determinar el monto total de esa deducción con una única tasa, dependiendo del nivel de ingresos. Hasta 600.000 pesos, el equivalente, se va ajustando esto, 10%, de deducción, y si lo supera el 8%, o sea que por el doble efecto, porque las tasas suben y porque baja la posibilidad de deducir, es el efecto que va a tener este ajuste de alguna manera a partir de enero.
Darío, y si vamos al ejemplo, ahí viene el ejemplo bien clarito para que nos quede, bueno, claro, ¿no? Para que nos demos cuenta exactamente a qué nos estamos refiriendo.
Todo,
¿no?
Esto sí hay que traducirlo a números concretos.
A ver, atención.
Un trabajador con sueldo menor a 50.000 pesos, sin aumento.
Sin aumento. Estamos hablando de líquido nominal.
Nominal. Cuando hablamos de un sueldo nominal. Sueldo nominal que está arriba en la liquidación de sueldo, hasta 50.000 pesos sin aumento.
Bien.
Supongamos otro trabajador un poquito que gana un poquito más de 50.000, 55.000.
O sea, sin descuento, ¿no?
Sí, bruto, nominal. Bruto.
Bien.
Y sin hijo a cargo, para simplificarlo.
Ajá.
Hoy quien gana 55.000 pesos, con las tasas vigentes, está pagando al año 52.000 pesos. Mientras que con los cambios pasará a 63.000 pesos. En consecuencia, el impuesto, en este caso, para alguien que gane 55.000 pesos por promedio mensual, el aumento de impuestos será 11.000 pesos por año, esto es 1.000 pesos por mes, debido al doble impacto que decíamos provocado por el incremento en las escalas de rentas y por las menores deducciones aplicables. Otro ejemplo, alguien que gana 70.000 de sueldo nominal,
sí,
el aumento anual de IRPF será 22.000 pesos, esto es aproximadamente 2.000 pesos por mes. Y para alguien que gana más, que tenga suerte de ganar más, 90.000 pesos, por ejemplo, el aumento anual será de 37.000 pesos de impuesto. Esto es 3.000 pesos por mes.
3.000 pesos
sobre
más.
90 es más...
Solamente por este impuesto, ¿no?
Por este impuesto. Solamente por el impuesto a la renta, ¿no? a la persona física, lo llama al trabajo.
Creo que está clarísimo el ejemplo, ¿no? Tomaron nota, me imagino, ¿no? A ver, ¿qué pasa con los impuestos a las rentas de capital de las personas físicas? ¿Hay aumentos por allí también?
Bueno, también como se refería, las modificaciones de los impuestos que graban a las rentas de capital de las personas físicas implican con este ajuste aumentos en la mayoría de sus tasas. Por ejemplo, para los intereses de depósitos en moneda nacional y unidades indexadas más de un año en instituciones, en bancos, instituciones de plaza, la tasa actual, que es de 3%, pasa al 7%. O sea, ahí hay un aumento significativo. También es el caso de los intereses de las obligaciones negociables y los fideicomisos financieros emitidos por entidades residentes a plazos mayores a 3 años, que estaban de alguna manera promocionados con una tasa de 3%, pasa también al 7%. Para los intereses de depósito hasta un año, que en moneda nacional, la tasa actual de 5% pasa al 7%. O sea que en los intereses sobre los depósitos y las colocaciones e inversiones financieras aumenta yendo a una tasa menos bonificada. Uh-huh. No se modifican las tasas a los arrendamientos.
No,
no se modifica. Es otra renta de capital, la renta del arrendamiento de los alquileres, no se modifica.
Bueno, ¿y qué pasa con otras rentas, no? Por ejemplo, dividendos que pagan las empresas, las rentas de no residentes.
Bueno, ahí también se comentó y se analizó bastante que los dividendos o utilidades que pagan o acreditan las empresas contribuyentes al impuesto a la renta de las empresas, de la actividad económica, mantienen la tasa del 7%, se mantiene la tasa, pero se agrega el pago de este tributo por las utilidades ficta. Es decir que aunque la empresa, si no la reinvierte en activo fijo, aunque no la distribuya, tiene que pagar. Entonces, al 25% se le suma este 7%. Esta norma tiene vigencia a partir del 1 de marzo. Y lo otro que tú consultabas para la renta de los no residentes, hay modificaciones en la tasa de la renta de capital, de la misma forma y en las mismas categorías que para el IRPF, la persona física. La norma también incorpora una modificación, una tasa del 25%, con vigencia enero del 2017, para las rentas que obtengan las entidades o empresas constituidas en países de baja o nula tributación o que se beneficien con un régimen especial. Esto tiene la finalidad de evitar el uso de paraísos fiscales para minimizar la carga tributaria. O sea que ese es otro impuesto, y además se aprobó un periodo de 6 meses donde las empresas que están constituidas en el exterior sin carga impositiva puedan transformarse en sociedades uruguayas a los efectos de comillas blanqueo, ¿no?
¿Cómo es exactamente, dijiste?
Las empresas que constituyan en el exterior, que tienen un régimen más benigno, se la asimila, se la pasa a grabar por el 25%, como todas las empresas uruguayas, y se dan 6 meses de plazo para que, sin pagar impuestos sobre las transferencias de los activos, para que se pasen a ser sociedades anónimas o personas jurídicas uruguayas.
Bien. Darío, y acá tenemos algunas preguntas también, acá nos vienen. Por favor, el tema de los jubilados a partir de enero, ¿qué pasa? Bueno, justo, bueno, respecto al IAS, ¿no? Que graba las jubilaciones, las pensiones, a ver cuáles son los cambios que tenemos ahora.
A principios de diciembre, también por otra ley, se aprobaron cambios en algunas tasas al impuesto a la asistencia a la seguridad social, el IAS, cambios que también tienen vigencia a partir del 1 de enero. En forma simplificada, hasta prestaciones mensuales de aproximadamente 27.000 pesos nominales se mantienen igual, exonerados. También el tramo de 27 a 50 se mantiene a la tasa del 10%, o sea que hasta 50.000 pesos tampoco hay aumento
Bien, eso es importante.
Eso es importante. Los aumentos se dan, ¿no? Sí, los aumentos se dan para los tramos siguientes. De 50.000 a aproximadamente 167.000 pesos, la tasa pasa del 20 al 24, hay 4 puntos porcentuales.
De 50.000 a 167.000.
Aproximadamente pasa de 20 a 24%. Hasta 50.000 no había aumentos en las tasas vigentes. Y para más de 167.000 pasa de 25 a 30%, 5 puntos porcentuales. No ha habido, también se mencionó un impuesto que se iba a crear para los militares, ¿no?
Sí.
Que todavía no se ha aprobado. O sea, sí te rige el aumento del IAS, pero no es impuesto adicional que se planificaba en el marco de la reforma de las cajas militares, ¿no?
Bien. Darío, no nos podemos ir de este año sin mirar algunos de los principales números de la economía de este año 2016, ¿no? ¿Qué resaltarías? A ver.
Bueno,
ya hablaste del dólar, ¿no? La inestabilidad del dólar, ¿no?
Eso fue la nota quizás más saliente del año, la volatilidad del dólar. También no dejaría de mencionar el crecimiento del producto que tuvo este año. Está creciendo, hay datos hasta septiembre, y la estimación más ajustada con los datos disponibles y los indicadores de avance de este último trimestre estaría dando del orden del 1%. Un crecimiento relativamente bajo respecto al crecimiento que mostramos hace algún quinquenio, o hace 3 años, 4 años. Es un crecimiento bajo, pero superior al que estimábamos cuando hace un año estábamos hablando de estas cosas. Un contexto bastante complicado externo hizo, y además algunos factores climáticos, hizo que el PIB no estuviera muy dinámico. De todos modos, si bien es superior al estimado, está por debajo de las posibilidades del crecimiento potencial de nuestro país, que siempre se habla que es del 3%. O sea, estamos por debajo, mejor que lo estimado, pero por debajo del crecimiento potencial. La otra nota del año en materia económica fue la inflación. estuvo un poco disparada, arriba de 10% en la primera parte del año, ahora se ubica 8 y algo en los últimos 12 meses. Por eso la inflación, que arrancó alta, bajó a niveles por arriba del rango meta, pero a niveles que estimados. El dólar, como decía, cierra niveles similares a 2015, tuvo un primer trimestre, sobre todo hasta febrero, de aumento significativo y luego cayó. También otro número del año es el déficit fiscal del 3,5, del 2,2 de hace 3 años, estamos desde hace algunos años en el 3,5, y por eso todas estas medidas de ajuste. Las exportaciones bajaron. La buena noticia es que a partir de noviembre dejaron de caer. O sea que es como que en el último tramo del año se van alineando algunos números. El consumo privado, que es muy importante para la economía, en el último semestre que hay información disponible, que crece al 0.5% en términos reales. No es un gran crecimiento, pero por lo menos no hay una baja de consumo. Hay que ver cómo impactan un poco los impuestos en el consumo. Y bueno, la inversión privada, que desde el punto de vista económico sobre todo es muy importante para el largo plazo, en los nueve meses disminuyó, por menores inversiones en obra de construcción y en maquinaria agrícola e industrial. El gran motor de la inversión fueron los parques eólicos que fueron, pero bueno, la inversión es importante en el largo plazo, es para la economía de un país, es un número duro, ¿no?
Perfecto, lo que vendrá, ¿no? ¿Y cómo es el espíritu, el ánimo? Porque es una parte también importante de la historia, bueno, digo, a título personal,
obviamente. Las expectativas son importantes en todo orden y en economía tiene una incidencia bastante importante. Parece ser que en el primer semestre las expectativas eran de mayor incertidumbre, decirlo de alguna manera. Teníamos algunas dudas respecto a si no íbamos a caer en recesión en este año. Las estimaciones, exacto, yo recuerdo hace algunos 6 o 7 meses, no tanto, situaban el crecimiento entre el 2 y el 0,2 y 0,4, con algunos analistas que estimaban que iba a ser crecimiento nulo. Entonces, cuando fue avanzando el año, tuvimos un primer semestre malo del agro. El agro es un motor para el país. El primer semestre cayó casi un 4% del PIB agropecuario. Seguramente el año, factores climáticos sobre todo, y precios que hicieron remitir menos leche, por ejemplo, a las plantas. Las expectativas son moderadas. Seguramente el año que viene, porque el año pasado y no hubo gran dinamismo en las inversiones reflejen la expectativa. Hay que ver cómo evoluciona el tipo de cambio, porque eso está determinando la viabilidad o la sostenibilidad de algunos sectores que son exportadores, básicamente. Claro.
Y eso es un signo de interrogación. Vamos a ver qué pasa con el proteccionismo de Donald Trump,
¿no? Bueno, a nivel uno tiene incertidumbre a nivel local, pero hay incertidumbre a nivel internacional. Digo, para no ir más lejos, en nuestros vecinos. Argentina y Brasil decrecieron. Brasil al 3% y Argentina también. O sea, estamos hablando de nuestros vecinos. En otro momento, cuando nuestros vecinos tenían recesión, nosotros también tenemos recesión. Bueno, la buena noticia es que, a pesar de ese contexto relevante de los vecinos, y como tú decías, se presenta el desafío para 2017, la asunción de Trump, seguramente el proteccionismo impacte esas medidas proteccionistas impacten en economía como la nuestra. Claro. Hay que esperar que empiece el año para ver cómo. Pero resumiendo, un año que seguramente 2017 puede ser parecido en las expectativas de crecimiento. Los expertos, los especialistas están estimando un 1, un 1,2, entre 1 y 2%, pongámosle entre 1,2 promedio, de crecimiento del PIB. La inflación seguramente en el orden del 8%, y la gran incógnita, como decías, es la cotización del dólar, que el equipo económico ha dicho que va a seguir la tendencia de internacional. En eso no el tipo de cambio de libre flotación.
¿Y qué pasará con el gobierno de Donald Trump?
Esa es la gran interrogante. Hay que ver si hace lo que anuncia, o si cuando asume modera un poco su política, ¿no?
Sí, acá nos preguntaban por el nuevo impuesto de la caja militar. Gracias, feliz año. No, lo que decía Darío recién, ¿no? Eso se hacía postergado. Estamos hablando de caja militar en términos vulgarmente llamada caja militar, ¿no? Pero tiene déficit, el déficit es muy grande, son 400 millones de dólares que van de rentas generales para ahí, ¿no?
Bueno, una de las razones del déficit es la transferencia para pasividades. Exacto. Y en particular estas pasividades que tú decías. Y bueno, ahí la reforma trata de, digo, el déficit se debe sobre todo a prestaciones superiores a lo que es una jubilación normal de otra fuente de trabajo, y retiros tempranos. a los 50 años. Entonces, las prestaciones son más altas que lo normal.
Retira el militar, es
exactamente. Entonces, la reforma busca de alguna manera abatir esa transferencia. Una de las vías era crear un impuesto adicional al IAS que tenía que tiene jubilado militar, pero esa reforma ha quedado un poco diferida para el comienzo del 2017, seguramente a partir de marzo, cuando se normalice la actividad legislativa, puede haber algunas novedades, pero hoy no hubo cambios.
No hubo cambios, exactamente. Bueno, Darío, que seas muy feliz, que pases muy bien las fiestas, que te diviertas.
Bueno,
¿descansás, trabajás?
No, trabajamos normal hasta mañana.
Sí.
A las 2 de la tarde estaremos brindando ahí en el estudio. Ha sido un año interesante. Y bueno, y el lunes nos encontrará otra vez trabajando, porque fuera de los convencionalismos sigue la vida, pero bueno, con renovado espíritu de superación y de pasarla bien, como decís vos, de ser feliz, que de eso se trata.
Exactamente.
Más allá de los números.
Más allá de los números. Darío, fue un gusto como siempre. Feliz año para ti.
Feliz año para ti, para todo el equipo Universal y para la audiencia. Un abrazo.